al tratar de este tema que realmente creo que está siendo para nosotros de edificación, por lo menos confieso que para mi vida lo es. La vida de Cristo, la vida de Cristo en el Antiguo Testamento. Todos recordarán que muchas veces hemos dicho de las veces que en tiempo atrás nos habíamos expresado al leer en el Antiguo Testamento de fulano, de ciclano, del otro, ¿no? Siempre hablando de los hombres o siempre hablando de las cosas. Pero yo confieso que en cuanto a mi persona es concerniente, ¿cuán distante estaba Cristo de mi entendimiento en relación con el Antiguo Testamento? ¿Cuán distante estaba Él? Yo hablaba de Abraham, ¿no? De esa fe que Él tenía para conceder su Hijo al Señor en sacrificio. Yo hablaba de David, ¿no? Cómo es que Él confrontaba a Goliat. ¿Qué tantas cosas, ¿no? Que uno decía. ¿Y dónde estaba Cristo en todo eso? Leíamos entonces en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, la Epístola a los Hebreos, y ahí veíamos toda esa, lo que se le llama the Hall of Faith. No Hall of Fame, pero the Hall of Faith. ¿Cómo se pudiera llamar eso? No recuerdo la palabra hall. Galería de la fe. No veíamos realmente allí a Cristo, veíamos a aquellos que, ¿no? Por su fe, con su fe, en otras palabras, hablando, ¿no? De aquellas cosas que ellos hicieron porque las hicieron ellos. Pero cuán distinto es ver que realmente no había otra fe que aquella fe viva que es Cristo mismo en ellos, al igual que lo es en nosotros. Ellos estaban corriendo la carrera igual que la estamos corriendo nosotros. Los tiempos son distintos, las circunstancias son distintas, pero el Cristo es el mismo, la fe es la misma, y es aquella que nos insta a correr esa carrera para ganar el premio. Él es el autor y el consumador de esa fe. Él es aquel que nos da la fe para esperar el cumplimiento de la misma. Por supuesto, todo esto que acabo de decir ahora no es más que ciertamente una repetición a la clase anterior, pero lo digo con el propósito de que mantengamos nuestra vista en el Señor, aun según estudiamos el Antiguo Testamento. En esta mañana, según estudiamos su vida, acerca de su vida, acerca del Antiguo, la vida de Cristo en el Antiguo Testamento, queremos realmente considerar algunas cosas respecto a la unción. Ese es el tema que estaremos desarrollando en esta mañana. La unción. Esta es otra de esas cosas que tantas veces, ¿no? Ya sea, y creo que la más común de todas, en términos de unción, ha sido aquella de ungir con aceite. ¿Cuántas veces no hemos ido en pos de ungir a alguien con aceite cuando está enfermo o cosas así? Y eso, por supuesto, lo tomamos, ¿no?, principalmente de la epístola del apóstol Santiago. Pero las veces que hemos dicho, ¿dónde está el frasco de aceite? ¿No? Cosas de esa índole. Y realmente nuestros ojos, por supuesto, se posan, ¿no? Se entiende, no los ojos físicos, sino los ojos del entendimiento, se posan sobre aquel elemento, ¿no?, llamado el aceite. Y creemos que hasta cierto punto hay alguna virtud en ello. Pero no obstante a eso, ni tan siquiera queremos comenzar en el Nuevo Testamento, ya que estamos tratando del Antiguo. Queremos realmente ir al libro de Éxodo en esta mañana. El libro de Éxodo, en el capítulo 30. confío que nuestro Señor, en su voluntad, habrá de abrir nuestros ojos. Una vez más repito, si Él no abre nuestros ojos, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿O quién otro puede hacer por nosotros? ¿Es cierto? Amados, yo siento cada día más y más que aquella forma en que nuestro Señor es glorificado es cuando nosotros como creación suya realmente confesamos de aquello que hay en nuestro corazón que sin Él nada podemos hacer. Eso le glorifica al Señor, ¿no? Consideren nuestros hijos por un momento. ¿Saben que hay un momento que empezamos a perder a nuestros hijos? Y es cuando ellos se empiezan a sentir no autosuficientes. Ese es el momento en que empezamos a despegarnos, ¿no es cierto? Pero cuán bellos son, cuán hermosos son, cuánto no estamos dispuestos a hacer por ellos, cuánto nos, pudiéramos decir, nos atolondramos cuando son pequeñitos, ¿no? Cuando los tenemos en nuestros brazos, cuando sabemos que de por sí mismos no pueden valerse, ¿no? Nos necesitan. Aún cuando crecen sabemos que nos necesitan también, pero ellos han tomado una postura, han tomado una posición en la cual ellos empiezan, por supuesto, a despegarse. Yo creo que en sí ese es el error del cristianismo, ¿no? Ese es el error, cuando digo del cristianismo, me refiero también en cuanto a la humanidad en sí, ¿no? Creer que podemos resolver, que podemos vivir sin el Señor. Los otros días mencionaba Gladys, no sé si fue pública o privadamente, acerca de ese pasaje de la Escritura en Isaías 4, donde el cristianismo o la creencia en Dios viene a ser una cosa mayormente de nombre, pero no de hechos. En ese Isaías 4, por ejemplo, se dice que allí hay 7 mujeres, las cuales le dicen, ¿no?, a aquel varón, a aquel señor, le dice: déjanos llevar tu nombre, nosotras vestiremos nuestras ropas y comeremos nuestra propia comida. A eso es a lo que le llamamos cristianismo de nombre, creencia en Dios, pero de nombre no más. Pero en cuanto a los hechos es concerniente, es una cosa que lo estamos resolviendo de por nosotros mismos. Esa es una buena forma de desprendernos de la vida, ¿no? Es una buena forma de ver cómo es que estamos, en otras palabras, queriendo tomar de la savia de la vida o producir la savia de la vida en nosotros mismos. Imposible. Imposible. Por eso es que decía anteriormente que aquello que le glorifica a Él y al mismo tiempo aquello que es para seguridad nuestra es cuando estamos dependiendo de Él. Una vez más en Éxodo en el capítulo 30, y como ya les dije, hablando acerca de la unción, queremos comenzar por leer en el versículo 22. Vamos a ver primeramente acerca de el origen, este es el punto que estamos tratando, el origen de la unción. Leyendo los versículos, el versículo 22, dice: habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas, de mirra excelente, 500 siclos, y de canela aromática, la mitad, esto es 250, de cálamo aromático, 250, de casia, 500, según el ciclo del santuario, y del aceite de olivas, un hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Yo quiero detenerme ahí nada más. Quiero primeramente que, después de haber leído los versículos 22 al 24, lo cual en sí, según el Señor, habría de ser la composición de los elementos que habrían de formar dicha unción, quiero que veamos, por favor, en el versículo 25, la segunda parte de este versículo. Dice: Dice en la segunda parte, dice que este aceite, este ungüento, dice, será el ungüento según el arte del perfumador. Esas palabras. El origen de este ungüento tiene que ver con el arte del perfumador. En otras palabras, es el perfumador aquel que habrá, ¿no?, de darle su aroma. En otras palabras, él es aquel que lo ha compuesto según su voluntad. Por eso es que no podemos pasar por alto que aquí hay un perfumador, no. Aquí hay uno que realmente es el cual ha originado dicho ungüento, y nosotros tenemos primeramente que tomar en cuenta eso. Eso es origen, creación de alguien, y por consiguiente tiene que ser exacto. Si no es conforme a ese perfumador, carece de valor alguno. Y él ha pedido que sea hecho de esta manera. Ahora bien, la segunda parte que queremos tratar acerca de la unción es su definición. Una vez que ya, ¿no?, ha sido hecho, una vez que ya está de acuerdo a lo prescrito, en otras palabras, aquello que ha sido ordenado por su diseñador, aquel que es su origen, dice en la primera parte del versículo 25, y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento. Dice, noten esas palabras, superior ungüento. Está hablando, en otras palabras, acerca de algo que tiene que ver con algo de carácter superior. La palabra superior aquí, más adelante, nos damos cuenta que tiene que ver con lo santo que es, lo perfecto, ¿no? Esa palabra santo, superior, o la palabra superior, implica lo santo, lo perfecto que es, que no hay nada similar. Tiene que ser, repito, como dijimos anteriormente, conforme al diseño. Eso es en cuanto a la definición de esta unción. Es superior o es santa. Lo otro que queremos ver es el propósito del mismo. Hemos visto dos cosas hasta ahora, su origen y su definición. Su origen es según el arte. La definición es que es superior, ¿no?, o es santa. Tercero, es aquello que tiene que ver con el propósito del mismo, o el propósito para dicha unción o dicho ungüento. El propósito es, dice en el versículo 26, con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Dice, así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Dice el versículo 30, finalmente dice, ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Así que el propósito de la unción es con el fin de consagrar. Con ese ungüento lo que se hace es que se unge. La palabra ungir significa embarrar, significa, en otras palabras, una especie de marca. Uno marca, consagra, uno santifica. La palabra santificar implica separar, apartar. Con esa marca de la unción es que se separaban todas esas cosas. ¿Recuerdan que estuvimos hablando de cosas en días pasados, cosas entre comillas? Muy bien. Se separaban todas aquellas cosas y también se separaba al sacerdote o a los hijos de los sacerdotes. De manera que aquí vemos que todo esto se hacía por medio de esa unción. El propósito de la misma era ungir o, por medio de esa unción, por medio de esa marca, lo que se hacía era que se consagraba. Hay algo muy bonito aquí en el versículo 29 que queremos observar por un momento. Noten la virtud de esa unción, de ese ungüento, por favor. Dice en el versículo 29, así los consagrarás y serán cosas santísimas. Ahora, todo lo que tocare en ellos será santificado. Noten, por favor, la pluralidad de ese todo, ¿no? Todo lo que tocare en ellos, es plural. Todas aquellas cosas que tocare en ellos. Dice que será santificado. No dice serán santificadas, sino dice será santificado. Voy a recordarles un versículo muy conocido por nosotros y es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. El mundo es toda una pluralidad, ¿no? Es la creación. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué? Que dio a su Hijo, ha dado a su Hijo unigénito, el único. Único. Ese Hijo suyo es único. Y vamos a ver a través de este estudio algo muy interesante. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, y noten aquí por favor, todo lo que tocare en ellos, en todas aquellas piezas que fueron ungidas, todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. En otras palabras, es Cristo el de la vida eterna, pero al nosotros creer en Él, plural, lo que hacemos es que participamos de esa vida singular, suya, eterna. Sé que es un poco complejo, además está a decir lo que estoy tratando, pero hay una similaridad entre el versículo 29 y el versículo 16 de Juan 3, una aplicación. Pero eso no es lo que estamos tratando en esta mañana, necesariamente, no es acerca de la salvación desde este punto de vista, sino algo más. Dice, así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Todo lo que tocare en ellos. ¿Qué significa la palabra en ellos? Bueno, estaba hablando acerca de el tabernáculo, todas las piezas, las vestiduras de Aarón, estaba hablando acerca de Aarón mismo. Es más, si ustedes me permiten por un momentico nada más permanecer aquí en Éxodo, yo voy a compartir algo con ustedes en Ezequiel, para que tengan una idea. En Ezequiel, en el capítulo 44, Ezequiel 44, esto es una ilustración de lo que estamos tratando. Todo habría de ser santificado. Aquellas cosas que el Señor dijo, que serían santificadas, todas aquellas habrían de ser consagradas, ¿no? ¿Por medio de qué? De la unción. Muy bien. Dice en Ezequiel 44, dice en el versículo 19, cuando salgan al atrio exterior, al atrio de afuera, al pueblo, se quitarán las vestiduras con que ministraron, y las dejarán en las cámaras del santuario, y se vestirán de otros vestidos, para no, ¿qué? En otras palabras, dice todo, una vez más en el versículo 29, perdón, versículo versículo 29, sí. Dice, todo lo que tocare en ellos, en aquellas cosas, todo lo que tocare en ellos, dice, será santificado. No dice que serán santificados. El detalle en todo esto es que será santificado. ¿Por qué? Porque lo que en verdad santifica es la unción. Pero santifica en sí misma porque es santa. No es una cosa que esparce. La santificación que imparte esa unción no es hacia afuera, sino es hacia adentro. En otras palabras, es una santificación que retiene. Acepta todo aquel que a él viene, y siempre y cuando esté en contacto con ellos, lo santifica. ¿Por qué? Porque esa unción es santa. Pero bien, estoy tratando aquí de establecer un punto que tiene gran importancia, pero que no creo que debemos de permanecer en ello, porque si el Señor no abre la puerta, pues entonces no es como dar golpes contra la pared. Dice entonces en el versículo 30, y esto que vamos a leer ahora tiene que ver con versículo 31, Éxodo 30, versículo 31. Esto ahora es otro punto, esto es una advertencia. En el versículo 31, el Señor les dice de esta forma: y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Aquí, una de las cosas que el Señor por largo tiempo puso en mi corazón es de no entrar mucho en este versículo. En otras palabras, con propósito, cuando digo no entrar, sentí que el Señor estaba realmente como diciéndome, no tienes que estar envuelto en enseñar de este versículo, solamente siento decirlo una sola vez al respecto y que el Señor lo tome de ahí, por supuesto. Noten en el versículo 31, que Él ha dicho, este será mi aceite o mi unción de la santa, mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. ¿Sobre quién mandó Dios a que fuese que se ungiese con esas con ese aceite? Las cosas, el tabernáculo, las cosas del tabernáculo, etc. Él mandó a que fuesen ungidas todas esas cosas. Pero al mismo tiempo, Él hace aquí una reclamación. Y Él dice, esta es mi unción. En otras palabras, ungiréis esas cosas, pero es mi unción. No es la unción de esas cosas, es mi unción. Su unción propia, es la unción del Señor, no es la unción de las cosas, es la unción del Señor, no la unción de esas cosas. Esas cosas fueron ungidas, pero no porque esas cosas son santas, sino por causa de la unción que es del Señor, esas cosas fueron ungidas y esas cosas fueron tomadas como cosas santas en base a la unción. Pero la unción, el Señor totalmente la ha reclamado, ha advertido, esta unción no es de esas cosas, esta unción es mi unción. Y dice, Por consiguiente, en el versículo 32, acerca de esta advertencia, dice, sobre carne de hombre no será derramado. En otras palabras, en cuanto a lo que es en sí la creación, no será derramado. Pero se han puesto a pensar que el Señor dijo, ungirás a Aarón, y también dijo, ungirás a las cosas del tabernáculo. Se puede ungir con ese aceite, pero esa unción no es de Aarón. Esa unción no es del tabernáculo. Esa unción es suya. Dice, no, dice, sobre carne de hombre, no será derramado. Eso es otro aspecto de la advertencia. Y el tercer aspecto de la advertencia es, no hay sustituto. No hay imagen del mismo. No hay un reemplazamiento, no hay otro igual. Es el superior y no puede hacerse otro igual al mismo. No hay dúplica. Dice en este versículo, conforme a su no haréis otro semejante conforme a su composición. Santo o superior es. Y por santo lo tendréis vosotros. Ni hay ni puede haber un sustituto. Todo lo demás es idolatría. Por eso es que el Señor nos advierte bien claramente esas cosas. Es superior a un ungüento. Ese ungüento es con el fin de separar o consagrar. Al mismo tiempo, nos habla acerca de esa advertencia por medio de la cual nos dice, es mi unción, no será derramado sobre hombre o sobre la creación, y también nos dice que no puede hacerse otro semejante o similar a ese. Dice por consiguiente aquí en el versículo 33, y esto es hasta cierto punto relevante a la clase de anoche en himnología. Dice, cualquiera que compusiere un cuento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. ¿Lucero? ¿Lucero? ¿No era él ungido? ¿No había sido él ungido? Todo en el principio ha sido ungido. ¿Por qué? Por causa de la unción, por causa del ungido. Pero al ungido, aquel que había sido ungido, ¿no?, al él querer ascender y tomar una postura distinta, o más bien una postura similar a la de Dios, ya estaba ahí mismo desviándose, torciendo el camino, por así decir. Y por consiguiente, él fue cortado. No solamente él quiso componer o hacer una unción semejante a la de Dios para él también ser como Dios, y al mismo tiempo él fue cortado, sino que también aquellos que le siguieron fueron cortados de su pueblo. Dice así en este versículo 33, finalmente, dice, verso 33, cualquiera que compusiere un ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Origen, definición, propósito y advertencia. Todo esto que hemos visto, por supuesto, se refiere a Cristo. Cristo, el ungido del Padre. Ahora, hay ciertas implicaciones de las cuales hemos visto, ¿no?, como en el caso de ungir el tabernáculo, el sacerdote, las vestiduras, etc. Hay ciertas implicaciones de las cuales podemos ver a través del Antiguo Testamento. Tres, muy especialmente, tres implicaciones como resultado de la unción. Y quiero que estén muy atentos, muy alerta acerca de esto, porque creo que esto puede edificarnos grandemente. En Éxodo 29, donde ya el Señor le hablaba de la unción específicamente y hablando acerca de él. Una vez más, dice aquí en el versículo 7, hablando de la unción y hablando del sacerdote, dice, luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza. En otras palabras, aquí vemos lo mismo que le decía él anteriormente, es la unción sobre Aarón. Pero es interesante que no era Aarón en sí mismo, sino que era la unción lo que lo hacía a él ser distinto. No había diferencia entre Aarón y el resto de la congregación. La única diferencia era la unción. Y esa unción lo separaba, lo consagraba a él para el oficio sacerdotal. Dejemos ahí eso por el momento. En Primera de Samuel, vamos a leer un pasaje aquí, en Primera de Samuel, en el capítulo 9. Primera de Samuel, capítulo 9. Leemos aquí en el versículo 16, Samuel, Primera de Samuel 9, 16. Dice, esto fue el Señor hablándole a Samuel en relación con elegir un rey para Israel. Dice, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. En este versículo 16 estamos viendo que el Señor estaba enviando a Samuel con el fin de ungir ¿a quién? A un varón. Pero noten que él había dicho también que sobre carne no sería derramado, ¿no?, dicha unción. Mas sin embargo le estaba diciendo, ve y derrama o unge a este varón al cual yo te envío, dice, lo ungirás, dice, para que sea, ¿qué cosa? Príncipe. Esa palabra es rey, un gobernante. Así que aquí estamos viendo que la unción que él dijo es mi unción, no solamente era unción para ejercer el oficio sacerdotal, sino que también es la unción para ejercer el oficio de un gobernante. Esa unción ejerce, repito, es su unción como sacerdote, pero es también su unción como gobernante. Dice en el capítulo 10, versículo 1. Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 1. Corroborando a lo dicho anteriormente. Dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Vemos aquí que esa fue la unción. Hasta cierto punto, si leemos el resto, Saúl no sabía nada al respecto. En otras palabras, ¿por qué? Porque no es de los hombres la unción, es de Cristo. Esta palabra que le estaba hablando aquí el Señor a Saúl, a través del profeta Samuel, tenía que ver con, estaba dirigida mayormente no tanto al Saúl en sí, como aquella unción de la cual Samuel estaba persuadido, completamente seguro, que era la unción necesaria para gobernar. Era la unción que gobernaba. Y dice, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Y ahí teníamos los dos elementos, la unción que es la que gobierna y el otro elemento que en este caso vendría a ser el individuo, la carne y la sangre. volviendo a insistir que no es el individuo el que gobernaba, sino que era la unción la que gobernaba. No era Aarón el sacerdote, era la unción la que oficiaba en dicho ministerio. Algo más al respecto que queremos ver es en Primera de Reyes, en el capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19. Aquí vemos una ocasión en la cual Elías fue llamado a ungir a tres varones, a tres seres humanos. En el capítulo 19 y en los versículos 15 y 16, dice: y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Asael por rey de qué. Dice, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Ahí tenemos a quién, la nación dividida, ¿no? Por una parte Israel. Dice, más adelante dice, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Meola, ungirás para que sea qué, profeta en tu lugar. Es la unción, no sólo la que hace que alguien pueda oficiar en la obra sacerdotal, sino también en el oficio de gobernante, como también en el oficio de, ¿cuál es lo último que vimos? Profeta. La unción, mi unción, decía el Señor, esta es mi unción. Sin esa unción no se puede ejercer el sacerdocio, sin esa unción no se puede ejercer el gobernado, sin esa unción no se puede ejercer en el ministerio profético. Él dijo, es mi unción. Sobre carne no será derramada. Esa unción es un cuento superior. Es santo, y lo tendréis vosotros por santo por todas vuestras generaciones. Vamos a ir a un último pasaje de la Escritura en esta mañana. Por favor.
El Señor mismo dice que no daría esta unción a carne. Exacto. Pero cuando se habla de los dos elementos, la unción y el varón. Y me suena énfasis de nuevo que no se puede oficiar ni de sacerdote, ni del gobernante, ni de profeta, sin esta unción. Entonces, es la unción o el Cristo que estaba morando en ellos. Por eso el Señor hace esa referencia, es mi unción, mi Cristo.
Es mi oficio, es mi unción, mi oficio como sacerdote, es mi oficio como gobernante, es mi oficio como profeta. ¿Sí? Obrando en ese canal, en esa vasija, ¿no? Que es en este caso la carne. Una cosa es ungir con el ungido, pero él dijo, es mi unción. ¿Se dan cuenta? Es mi unción, no es que Él la da, es que Él nos unge con su unción para que podamos realmente ser usados por Él. No es de los hombres, no es que nosotros podamos tomar una porción de ello, no, es suya. Y en base a ese oficio suyo es que nosotros somos llamados también a ser usados por Él. Sin esa capacitación basada en su propia naturaleza, ¿no? Estábamos hablando de el arte del perfumador, en otras palabras, el origen, quien fue quien originó todo esto, sin ese origen que es en Cristo mismo, no se puede hacer ninguna de estas cosas. Ahora, en Marcos Y en el capítulo 14, Marcos 14, vamos a leer este versículo en forma de poder ver lo que pudiéramos llamarle el cumplimiento a todo lo dicho. Marcos 14. Dice aquí, comenzando a leer desde el versículo 3, Marcos 14, versículo 3. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, porque ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis, les podréis hacer bien. Pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Queremos ver tan solamente dos cosas, ¿no? Hay otros ingredientes en todo esto, pero dos cosas muy especialmente. Hay quienes oyen, pero no captan. El Señor dijo, hablándole al pueblo a través de Moisés, le dijo que ellos habrían de hacer ese ungüento superior, ese ungüento que vendría a ser la unción santa. Él reclamó dicha unción y él dijo, es mi unción, no será derramada sobre carne. A ver si empezamos a aplicarlo a esta situación aquí. En estos momentos, aquí en Marcos capítulo 14, se encontraba una mujer. Una mujer, en este caso, a través de las Escrituras, vemos que hay dos mujeres en la Biblia. Una, la cual aparentemente es fiel al Señor, y la otra, la cual es la llamada ramera. Una que es fiel, la del capítulo 31 de Proverbios, esa mujer virtuosa, la otra es la ramera. Lo mismo es aplicable a nosotros. O nosotros formamos parte de una ramera como iglesia, o formamos parte de una mujer virtuosa. Por consiguiente, al hacer todas aquellas cosas, porque ella también era una mujer que se conocía en sus virtudes por la forma en que confeccionaba todas las cosas. Estoy hablando en el capítulo 31. Se veía la forma de vida de ella. Ella vivía para su esposo, para su casa. La otra mujer vivía para su cuerpo, para sus amantes. Pero vemos bien claramente que en este caso tenemos a esta mujer, la cual venía con, dice la palabra en el versículo 3, que ese perfume de nardo puro, dice que era de mucho precio, y esa es la palabra clave, mucho precio. Está hablando acerca de aquel ungüento superior, si es de mucho precio, es superior. ¿Para quién? ¿Qué entendimiento tiene ella? ¿Para quién debe de ser ese perfume? ¿A quién le pertenece? ¿A los pobres, que en este caso viene a ser sobre carne? ¿O este perfume es para aquel al cual por derecho le pertenece? Este es el mensaje. Decía el Señor, donde quiera que se predique este evangelio, será dicho esto para memoria de ella. Para memoria de ella, no para de él. Él lo sabe, él le habló a su pueblo. Y él le dijo bien claramente que esa es su unción. La cuestión es que ella lo sepa. La cuestión es que el pueblo sepa a quién le pertenece. Anoche hablábamos, comenzábamos a decir que no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, Señor. Es ella quien lo tiene que saber, por eso es que el Señor se lo dice. Ese perfume de mucho precio no es para los hombres, no es para los pobres. Pero Él, de su riqueza, ungió a los pobres, para que los pobres con su riqueza fuesen enriquecidos. Es el derecho a la unción. Y cuando hablamos de la unción, estamos hablando de la esencia de todas las cosas. Estamos hablando acerca del origen de todas las cosas. Y muy especialmente en esta mañana estamos hablando acerca del ministerio. Cristo, como era conocido en el Antiguo Testamento, por su unción, Él se presentaba como sacerdote delante del Padre. Era su oficio constantemente ministrando a través de los hombres. Cristo también, en base a esa unción, Él gobernaba. Aun cuando el pueblo empezó a decir, queremos un rey igual que los tienen todas las naciones de la tierra, el Señor le dijo, no es a ti a quien te han despreciado, es a mí a quien me han despreciado, porque no quieren que yo reine sobre ellos. Ellos no veían al Señor reinar, pero era el Señor reinando en las vidas de ellos. Y el profeta, toda la plenitud de la unción, la gran unción, la unción del gran precio, le pertenece al Señor. Y la única forma de poderlo ver es por medio de esas palabras. Es mi unción. Si podemos ver a Cristo en el Antiguo Testamento, tendremos que verlo por medio de la unción. No hay otro medio. Es la unción el único medio de poderlo ver.